Todos sabemos cuál es el texto que estamos leyendo, así que por favor, vayan a él. Yo no voy a decir cuál es porque ustedes lo recuerdan. Y vamos a leer ahí otra vez. Ah, muy bien, dice una hermana que no se recuerda. Por esa hermana lo voy a decir, porque los demás deben recordarlo. Es Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Leemos una vez más en este pasaje: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Es posible que ya en la mañana de hoy comencemos a ver algo de lo que tiene que ver con los versículos 8 y 9, eso de escribir en los postes de tu casa y en tus puertas y esas cosas. Estamos viendo el sacerdocio de los padres, cómo los padres creyentes son sacerdotes. Todo creyente es un sacerdote de Dios que puede presentarse a través de la única y sola mediación de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, puede presentarse ya directamente ante el trono de la gracia por ese camino nuevo y vivo que el Señor Jesús ha abierto. Y siendo cada creyente un sacerdote, tanto para sí mismo como para otros, he aquí los padres son los sacerdotes puestos por Dios de manera especial para sus hijos, para mostrarle a Dios a sus hijos y para mostrar o presentar a sus hijos ante Dios. Cumplen con este doble rol sacerdotal. En el contexto de cómo los padres presentan a Dios ante sus hijos, como sacerdotes que son, hemos estado viendo cómo los padres presentan a Dios a sus hijos a través de la enseñanza. Y en ese contexto hemos estado viendo específicamente el elemento de la oración, cómo la oración es también uno de los varios elementos a través de los cuales los padres presentan a Dios ante sus hijos. Y en ese contexto de la oración hemos estado viendo algunas sugerencias de un esquema de oración familiar semanal. Habíamos comenzado a ver cómo en este ejemplo que fue aplicado por el autor en su familia, ellos el lunes hacían lo que nosotros llamamos oración de fe. Y ya hemos hablado mucho acerca de eso que hemos llamado oración de fe, ese proyecto en el que nos proponemos un propósito, ya sea para esa semana o para un mes o para el tiempo que nos lo propongamos, y oramos creyendo y pidiendo de Dios que nos dé un asunto en específico, que ya hemos visto algunas cosas referentes a ese tipo de propósitos, cómo debemos de seleccionar propósitos que sean manejables para nosotros y para nuestros hijos de manera especial. Muy bien. En ese contexto de ese esquema de oración familiar semanal, esa sugerencia, que es una sugerencia que estamos viendo de cómo nosotros podemos desempeñar nuestro papel sacerdotal a través de los varios elementos entre los cuales está la oración, cómo nosotros podemos variar, poner una nota de variación en la vida de oración familiar. Y ya hemos visto en este esquema, como ejemplo, el lunes, hacer la oración de fe. Muy bien, el martes, en este esquema de ejemplo que estamos viendo, el martes pudiera hacerse la oración, se pudiera orar por familiares, oración por familiares. Puede ser familiares distantes, familiares cercanos. Cada miembro de la familia puede elegir uno de nuestros familiares para orar por ellos. Muchos de nosotros no, normalmente tenemos familiares en otros países, en el exterior. Podemos orar por ellos, por nuestros familiares aquí, ya sea nuestra familia inmediata. Muchos familiares tenemos y mucho campo de oración allí en el cual ejercitarnos. Podemos orar por alguna necesidad específica de uno de nuestros familiares. En ese sentido, nuestros niños pueden comenzar a ejercitarse en ese papel de buscar el bien de los demás. Las escrituras enseñan de que nosotros debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y no buscando cada quien lo suyo propio, sino lo de los demás. Nuestros hijos pueden comenzar a ejercitarse en esas cosas cuando ellos oran por otros. En este contexto de la oración por familiares, pueden orar por algunos primos, por amiguitos de la escuela, aunque estamos viendo oración familiar, pero ellos pudieran bien en ese contexto orar por cualquier persona que venga a su corazón, que ellos entiendan que tenga una necesidad y que pueden pedirle a Dios por ella. Así que el martes, por ejemplo, podemos interceder, orar con nuestros hijos por nuestros familiares cercanos, nuestros familiares distantes, ya sea aquí o en otros lugares. El miércoles, por ejemplo, podemos, recuerden que estas son sugerencias. Usted puede hacer un día uno, otro día otro, como usted lo prefiera. O simplemente hacer su propio esquema de oración. El miércoles, por ejemplo, nos pudiéramos ejercitar en la oración del Padre Nuestro. Y esto es muy interesante porque nosotros hemos visto que el Padre Nuestro es una oración modelo, una oración condensada, una oración que nos muestra en términos generales, a grandes rasgos, aquellas cosas que nosotros debiéramos perseguir en nuestras oraciones. Es, como bien lo enseña el Señor Jesucristo, un ejemplo para orar. El Padre Nuestro fue la respuesta del Señor Jesucristo a la petición de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y cuando decimos que, por ejemplo, el miércoles podemos orar el Padre Nuestro, obviamente es para nosotros ampliar cada uno de los elementos de esta oración. Por ejemplo, cuando lo primero que el Padre Nuestro propone es, Señor, Padre Nuestro que estás en los cielos, que sea santificado tu nombre. Usted va a ampliar esa oración. Usted va a pedir por qué cosas santifican el nombre de Dios. Usted va a interceder, a orar delante del Señor para que con tal o cual cosa en su familia, en su vida, en los niños, el nombre de Dios sea santificado. Y eso ya es un campo bastante amplio ahí. Que se pudiera agotarse la oración de ese día, del devocional de ese día, con eso. En con qué cosas el nombre de Dios puede y debe ser santificado en su familia. ¿Cómo va a ser santificado el nombre de Dios en su familia? Pero luego que sigue, venga tu reino. ¿Cómo viene el reino de Dios a su casa? A usted, a su esposa, a sus hijos, a cada uno de ellos en particular. ¿Cómo viene el reino de Dios? Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Y así sucesivamente. ¿Cómo va a ser hecha la voluntad de Dios ahí en su casa? ¿Qué cosas específicas usted va a pedir para que la voluntad de Dios comience a ser hecha ahí, con sus hijos, con usted, con su esposa? Hágase tu voluntad. De manera, hermanos, que el miércoles, por ejemplo, podemos allí ampliar, ejercitarnos en ese modelo de oración del Padre Nuestro, ampliando cada uno de sus elementos. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué gran oportunidad para nosotros allí mostrar confesión de nuestros pecados, mostrar dolor por nuestros pecados, perdonar a alguno de nuestros compañeros, nuestros niños. Allí, qué buena oportunidad para que ellos expresen perdón por algún compañerito del colegio con el que se sienten ofendidos, por su hermanito con el que a menudo tienen muchos conflictos y pleitos y resentimientos. Bueno, una buena oportunidad allí para que, así como Dios le perdona a él, él también pueda perdonar a su hermano, su hermanito, su amiguito. De manera, hermanos, que el miércoles podemos ejercitarnos con nuestra familia en este tipo de oración. Miguel, ¿te ibas a decir algo?
Básicamente era de una sugerencia más, que después que levanté la mano, pensé, bueno, no era la lista porque el pobre empieza, no sé, el pobre vivía. Y es que nosotros aprovechamos bastante cuando ella necesita cosas. Cuando ella necesita cosas, para nosotros es excelente, porque nosotros llevamos el devocional. Y puede ser cualquier cosa, ella me pide que venga en la televisión una muñeca. Tienen toda la muñeca del mundo. Y ay, qué bueno, una muñeca. Ven, vamos a pedir por la muñeca. No, que una bicicleta. Vamos por la bicicleta, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que nosotros tratamos de cultivar con eso es que vean que el proveedor de las cosas directamente no es natural, sino es Dios. Básicamente.
Sí, es eso. Nuestra hermana ya. Ayúdala, Milton, por favor. Disculpe, mi querida hermana, si su aporte no está dentro del contexto de la oración, que es lo que estamos viendo,
sí.
Bueno, adelante. Vamos a asumir que eso que usted llama hacer el milagro que yo no he podido, se refiere a los esfuerzos que nos tocan a nosotros, bueno, no han prosperado, pero sabemos que ese milagro, como usted le llama, cuando ya nos estamos refiriendo a esa oración viva, esa comunión entre Dios y un hijo de él, es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Bien, los jueves puede ser un día o cualquiera. Estamos viendo este esquema como ejemplo de orar por el reino de Dios en el mundo. de orar por los misioneros, de orar por iglesias hermanas, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios en el mundo. Esto ayuda a la familia, a los niños, a proyectar en ellos la preocupación por el reino de Dios. Venga tu reino, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es ahí una manera. La oración familiar no debe ser solamente algo por lo que se pida para ellos, para nosotros aquí, sino que nuestros niños deben de ver por nuestras oraciones que somos, que el reino de Dios va más allá de las puertas de nuestro hogar, va más allá de las puertas de nuestra iglesia local, que está en todo el mundo. Ellos deben ver que el reino de Dios es amplio y es importante, y que cada uno de nosotros somos los que tenemos que procurar el bienestar y la paz del reino de Dios. No los pastores, no los demás, no los que están por aquí, nosotros. Por eso es un buen motivo de oración cuando junto con nuestra familia nosotros oramos por la obra misionera, las iglesias hermanas, en general el reino de Dios en el mundo. Aquí los miércoles normalmente se ora por iglesias hermanas en Haití, en Estados Unidos, en Roma, en el Oriente, allá en esos países que tienen unos nombres rarísimos. Hermano, esas son oraciones para nosotros darle seguimiento en nuestro hogar, con nuestros hijos. Cuando oramos por hermanos que están siendo perseguidos en esos lugares donde se persigue el Evangelio, nuestros niños van a ir viendo que hay personas que sufren por el reino de Cristo en otros lugares. Y van a ir viendo la diferencia. Oye, nosotros aquí, con mucha libertad, venimos a la iglesia y cantamos y oramos y leemos la Biblia y hablamos de la Biblia donde querramos y no nos hacen nada. Sin embargo, en otros lugares, por usted hablar del mensaje de la palabra de Dios, arriesga su vida. Esas son cosas que ellos van aprendiendo cuando oramos por el reino de Dios en otros lugares del mundo. El viernes o cualquier otro día podemos también embarcarnos en oración de confesión. Oración de confesión. Hablábamos en el Padre Nuestro de que también es un buen momento para nosotros confesar nuestros pecados y mostrar arrepentimiento cuando habla de perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero en un día de la semana en que nos dediquemos a nosotros confesar nuestros pecados, hacer oraciones de confesión, coja la idea, hermano. Nosotros regularmente nuestras oraciones son un mix de muchas cosas. Y el mismo Padre Nuestro lo enseña. En nuestras oraciones debemos reverenciar el nombre de Dios, adorarle, engrandecer a Dios cuando oramos. Pedimos por nuestras necesidades, por necesidades de otros, y así en sentido general, básicamente, nuestras oraciones van por ahí. En nosotros expresar nuestra reverencia, nuestra admiración por Dios, reconocer su santidad, sus atributos, y pedirle por nuestras necesidades. Adorarle y pedirle, pudiéramos decir que en sentido general, son los componentes de nuestra oración, adoración y petición. Sin embargo, cuando nosotros nos enfocamos en oración, en un motivo específico, esto trae gran impacto a nuestro propio corazón y es de bendición para nuestras almas. Si nosotros nos enfocamos, imagínese que usted se ponga a orar simplemente confesándole sus pecados a Dios. Usted no le pide por nada, bueno, que le perdone, pero usted se dedica a expresarle al Señor las maldades de su corazón, que Él las conoce, pero usted se sincera con Él, se abre su corazón y le dice: Señor, si mira, yo hice de esto, y usted sabe todas las cosas que nosotros hacemos diariamente, usted sabe todo lo que se nos acumula en 5 días, es un buen día. Claro, no es que usted va a esperar ese día de oración para confesar sus pecados. Confiese tan pronto usted peque contra el Señor. Pero un día de la semana en que usted se dedica a confesarle sus faltas a Dios, creo que es de gran bendición, sería de gran bendición. Y usted le dice a Dios con nombre y apellido, con pelos y señales, todo lo que usted hizo. Claro, estamos en el contexto de una oración familiar. Recuérdense que nuestros hijos están aquí y quizá usted no va a confesar con pelos y señales de las perversiones y maldades que usted ha acariciado en su corazón, con las cuales ha ofendido la santidad de Dios. Pero la idea es de que nosotros nos dediquemos a confesar nuestros pecados, y cada miembro de la familia en ese contexto debe de abiertamente confesar aquellos pecados con los que ha turbado la paz de la familia. Un buen tiempo para que los niños confiesen todas las veces que han desobedecido, todas las veces que pusieron a mami nerviosa porque estaban rindiendo demasiado, todas las veces que le dieron a su hermano cuando mintieron. El Señor pudiera tocar su corazón en ese momento y ellos confesar mentiras que han dicho, que en el momento cuando se le preguntó, dijeron que no fueron ellos. Sin embargo, ese día el Señor toca su corazón y usted lo oye, pero mira, sí fue él. Fue él que hizo eso. Fue él que se cogió aquello. Fue él que rayó la pared. Y mira, dijo que no, pero ahora está confesando. Esto puede resultar al comienzo difícil para los padres. Los niños normalmente están acostumbrados a estar siendo corregidos y castigados, pero no así con los padres. Por eso, hermanos, tenemos que ser sinceros, deberíamos ser sinceros en nosotros también confesar nuestros pecados. No debemos avergonzarnos de nosotros confesar delante de Dios y de nuestros hijos nuestros pecados. De hecho, ellos que nos conocen y que saben cosas que nosotros hacemos a veces, si ven que nosotros no confesamos esas cosas, no le estamos dando ejemplos para que ellos confiesen que fueron ellos que rayaron la pared. Ahora, si ellos nos ven que nosotros abrimos nuestro corazón y confesamos nuestras faltas, Dios puede usar eso también para abrir el corazón de ellos y hacerles confesar. Los padres también necesitamos ser perdonados, hermanos. Perdonados por Dios y aún perdonados por ellos cuando pecamos contra ellos. Es aquí también un marco en el cual se puede tratar con resentimientos y con irritaciones, y no en un contexto de ira y de recriminación, sino a la luz sanadora del perdón de Dios. Por eso debemos de cuidarnos, tanto de nosotros como de ellos, porque muchas veces en ese contexto ellos se encargan de recriminarse unos a otros. O también nosotros a veces les recriminamos cosas. Por ejemplo, si ellos confiesan ahí algo que nos habían mentido al respecto, no es el momento para nosotros, pues fuiste tú, y comenzar ahí a recriminarlos. No en ese momento, porque ellos están abriendo su corazón y están confesando. Luego de eso, usted puede tratar con ese pecado. Dice el autor, un viernes uno de nuestros hijos se encontraba, el día de oración de confesión, uno de nuestros hijos se encontraba incapaz de recordar algo que mereciera confesarse. Según él ese día no recordaba nada que mereciera confesar. Y dijo, estoy listo para ser bombardeado. En ese contexto hay los hermanos y hermanas, dice él, actuaron como excelentes auxiliares de conciencia. Comenzaron a decirle, mira, esto, aquello. Y le refrescaron la memoria con varias cosas que ese joven debía de confesar. También los padres, si conocen algo, también pueden sugerirle, mira, mijo, yo creo que tú deberías, ¿qué tú crees de esto? ¿Tú crees que esta actitud de ira que mostraste tal día contra fulano o fulana no mereciera ser confesada? ¿O no merece eso que te arrepientas de eso? Y ahí, hermanos, también debemos de vigilar de que los hermanos o hermanas sean ciertamente auxiliares de conciencia, pero no más de ahí. Porque ahí el corazón pecaminoso y malvado de nuestros hijos aprovecha muchas veces para comenzar a recriminar y a tirar cáscara por ahí y a irritar a los demás. Debemos de cuidarnos ahí. Pero ciertamente es bueno que nosotros, en ese contexto de confesión, si alguien dice que no recuerda nada que deba confesar, bueno, pues podemos ser auxiliares de conciencia en ese contexto, Milton. Bueno, pero él dijo que empujó a alguien, ¿fue?
Su mamá, su propia madre le dio un empujón.
Ah, bueno.
Y su mamá, cuestionándole con ese pecado, lo está obligando a que vaya a confesársele al cura.
Bueno, yo diría ahí para ese joven que hay dos cosas para él. Primero, es bueno, si su motivación es sincera, que él esté buscando una iglesia donde él pueda, o no la iglesia, pero aunque sea sano el contexto de una iglesia que enseñe la verdad, pero que él, si es sincero su deseo de confesar sus pecados ante Dios, eso está bien. Pero, por otro lado, habría que ver si él está rehuyendo de una responsabilidad también, que es la de confesar sus pecados ante quien él ha ofendido. Porque si él ofendió a su madre, debe de pedirle perdón a su madre. Y habría que ver si quizás está rehuyendo de eso, buscando un lugar donde en vez de confesársela al padre, se le confiese a Dios. Sí, muy bien, a Dios, pero también a tu madre. De manera que habría que ver qué hay en el corazón de ese joven. Hermana Leida.
Sí, quiero agregar a lo que usted decía ahorita con relación a si el hijo, los niños, específicamente, o cualquier edad sea, confiesa un pecado. Aclaró usted que el momento no es el momento de recriminarlo, pero hay que pedirle sabiduría a Dios en cómo abordar luego el seguimiento de eso.
Sí, claro.
Porque podría representar el que el muchacho se tranque y no diga la verdad.
Claro que sí.
O sea, que
claro
hay que saber cómo se aborda después. No así recriminar, es, sino ayudar en el crecimiento y apartarse de ese pecado.
Así es, hermana, así es. Gracias. Muy bien, el sábado es, podemos embarcarnos en la oración familiar del sábado a orar por la iglesia local. Hablábamos de que los jueves podemos orar por el reino de Dios en el mundo, por los misioneros, pero hermano, qué hermoso campo el de nuestra iglesia, que la conocemos los hermanos, las necesidades de muchos de ellos, no de todos, ya estamos creciendo y no conocemos con detalles los contextos particulares de cada uno de nuestros hermanos, de nuestra iglesia local, pero conocemos más que de las iglesias hermanas en otros lugares. Cada miembro de nuestra iglesia puede elegir algún aspecto, por ejemplo, de los servicios del domingo. ¿En qué cosas estamos flaqueando? ¿En la alabanza? Bueno, podemos orar. La esposa puede orar para que los hermanos tengan un mayor celo por alabar al Señor. El padre puede orar para que los hermanos dejen de dormirse los domingos en la iglesia, que el Señor les ayude a prepararse en la semana, el sábado, a descansar bien, para que vengan aquí con un corazón dispuesto y a presentar su cuerpo en sacrificio vivo y dejen de venir a dormirse en la iglesia. El padre puede orar por eso. Los niños pueden orar para que los jóvenes en la iglesia sean más reverentes, que no vengan aquí a estar jugando con el celular. O otro de los niños puede orar para que Dios bendiga la predicación de la palabra, para que Dios bendiga a los maestros de escuela dominical, o para que Dios bendiga a los niños de su clase que se están portando muy mal, para que se porten mejor. Es un buen contexto, el sábado o cualquier día de la semana, para embarcarnos como familia a orar por nuestra iglesia, oración por nuestra iglesia. Podemos orar por la escuela dominical, por los sermones, por la Santa Cena, por los hermanos, Allí podemos orar. Cuando un hermano en la iglesia nos dice, hermano, ora por tal cosa, es ahí un buen momento para compartir con la familia las necesidades de esos hermanos y orar por ellos. Orar, qué hermoso es escuchar a nuestros hijos orando por un hermano, pidiéndole al Señor por tal o cual cosa. Es sorprendente a veces escuchar oraciones de nuestros niños. No sé si usted ha pasado por esa experiencia, pero ya yo lo he comenzado a vivir, hermanos. Es interesante, interesantísimo escuchar declaraciones que salen de la boca de nuestros hijos. Y no estoy diciendo con eso que ellos sean creyentes por eso, pero al estar continuamente siendo entrenados en la oración, escuchándolo a usted, escuchando a su madre, escuchando a su padre, escuchando al pastor aquí en la iglesia, a los hermanos en la iglesia, en la escuela dominical, etcétera, etcétera, todo eso se va quedando en su mente. Y usted le dice, papi, ¿para qué ores por tal cosa? Y usted se sorprende de cómo habla delante de Dios. Niños de 6, 5 años. Entonces, hermanos, uno de los días de la semana podemos orar por nuestra iglesia, por los hermanos. El domingo, usted tiene varias opciones. Puede también orar por los aspectos que tienen que ver con el culto específicamente, o puede subeditarse a las oraciones que usted comparte aquí con el pueblo de Dios en los servicios de adoración. Recuerden que estas son sugerencias. Cualquiera que sea lo que usted elija para el domingo, cada día de la semana es propicio para nosotros embarcarnos en un aspecto específico de la oración. Hay muchos, hermanos: oración de fe, oración de confesión, oración por la familia, oración por el reino de Dios en el mundo y la obra misionera, oración por la iglesia local. ¿Qué más? Sí, ya lo mencionamos, el reino de Dios en el mundo. Por la nación, oración por la nación, por la situación, por la cementera, por las misiones, ya lo mencionamos, Clara, las misiones, los gobernantes, los líderes. Muy bien, Marisabel.
Yo quería decir que ciertamente esta es una práctica que yo he hecho durante muchos años.
Amén.
Porque a mí comencé con la inquietud de que uno tiende a orar siempre por lo mismo. Aunque en mi casa particular lo hago en mi devocional, pero sí ha sido de mucha bendición. Y no voy a detallar mi esquema.
Bueno, pero no prives a Ebenezer y a Rafael,
sí,
de eso.
Es que estoy viendo que realmente se puede, okay, ampliar. Pero realmente ha sido mucha bendición porque le permite que uno siempre ore por algo diferente. Uh-huh. Y uno puede enriquecer mucho las oraciones y profundizar.
Así es.
Porque, por ejemplo, en el caso de nuestra iglesia, que nosotros podamos tomar el listado de miembros, uno a veces no se acuerda ni siquiera de los nombres de los hermanos. Entonces, uno puede tomar, ya sea por día, como yo sé que muchos hermanos lo hacen, y los que tienen más tiempo, orar por el listado completo. Eso es de gran bendición. Y entonces, me enriqueciste mi esquema, pero también quería aportar.
Bueno, enriquecemos a nosotros ahora.
Quería aportar, en el caso, por ejemplo, de la nación, uno puede orar por el gobierno, los gobernantes, los presos, los enfermos, y uno vive enterándose de la situación de nuestro país en la noticia, detallar y presentar, porque, por ejemplo, uno conoce la situación de los ganaderos, de tanta gente, de la delincuencia, pero orar por esa manera específica, algún caso que uno vio en la televisión, por esa persona de manera particular.
Sí.
Y entonces, en el caso de la familia, el día que toca por la familia, yo uso hasta el árbol genealógico, en el sentido de mis primos, mis tíos, o sea, uno puede detallar tanto, porque uno dice la salvación, pero uno sabe qué está viviendo esa persona en particular, uh-huh, primo de uno, y uno tenerle y poder decir después, estoy orando por ti. Uno no tiene que decir que son los martes específicamente,
exacto,
pero está orando por ellos, de verdad. Entonces, realmente, lo exhorto a que lo hagan porque es una gran bendición para uno, realmente.
Uh-huh. Amén. Bien. Las que nos faltó recapitular fueron las oraciones por nuestros familiares, que ya Marisabel nos lo recordó, nuestros familiares cercanos, nuestros familiares lejanos, y también el Padre Nuestro. Toma el Padre Nuestro, toma un día y uno de los días de la semana y ejercítese en ampliar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un condensado. Usted comienza a hacer jugo de ahí. El Padre Nuestro es un concentrado. Anoche mismo yo uso jugos concentrados. Son muy buenos, algunos. El que yo uso es bueno. Y es interesante. Tiene las instrucciones. Dice, usted toma tanta medida de este concentrado y usted le va a agregar 4 medidas de agua iguales a la que usted tomó. Si usted tomó una onza de jugo concentrado, agréguele 4 onzas de agua. Son 4 por cada una. Y es interesante cómo eso crece. Esa onza de agua se convierte en 5 onzas de jugo. Toma el Padre Nuestro, que es un concentrado. Toma un poquito de él, por ejemplo, como decíamos ahorita. Tome, santificado sea tu nombre, y agréguele onzas de agua ahí. Agréguele 4 onzas de agua más. Y comience ahí a usted ejercitarse en el Padre Nuestro. Venga a tu reino. Comience con venga a tu reino ahí y comience a echarle agua a eso. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Nuestro pan, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Comience ahí con eso, a ampliarlo, el suyo, los muchachos, el trabajo, si ya tienen edad de trabajar, o algo, agregue algún hermano ahí que usted sabe que está bien estrecho, o algún hermano que aunque no esté estrecho, ahora que el hermano Juan se levanta la mano, pero para que el Señor le abra puertas a algunos proyectos que tiene por ahí, cosas así. El pastor Dante.
También quería agregar a ese ejercicio el hecho de uno poder también, tal vez a mitad o a final de la semana, ayunar por motivos que sean apremiantes dentro de esos motivos que uno está llevando, porque también es un ejercicio que ayuda a uno como también a ponerle mayor énfasis a aquellos motivos que tenemos necesidad.
Sí, así es. Esa regularmente no la mencionamos, el ayuno. Pero ahí está. Hermano Juan Eres.
Mi nombre siempre me llama, no sé, usted sabe lo que significa Juan Eres. En ese listado también podemos incluir las oraciones imprecatorias. Ha servido de mucho, bueno, para liberar una opresión o una tensión fuerte. Señor, mire esos funcionarios ladrones.
Bueno, hermano, pero tú estás hablando del listado de miembros. Tú dices, en ese listado de miembros podemos incluir las oraciones imprecatorias. Yo estaba pensando, bueno, ¿y de qué manera? Yo no puedo hacerle un mal a un hermano mío. Ah, bueno, hermano, bueno, yo no voy a reservar respuesta y no sé qué decirte en este momento, en este momento, Julio.
Sobre la pregunta que hizo Juan Eres, me viene a la mente. Si uno sabe de, por ejemplo, un tirano en un país que comete un genocidio, yo oro al Señor, el Señor manda juicio sobre ese perverso. Yo personalmente entiendo que sí, que nosotros podemos orar imprecatoriamente.
Oraciones imprecatorias. No, de que podamos orar imprecatoriamente, el sí o no, yo estoy de acuerdo. La Biblia da muchos ejemplos de oraciones imprecatorias. El salmista David ha orado imprecatoriamente. Lo que pasa es que nuestro hermano ya estaba hablando algo más específico, de que si podemos desearle un mal, porque un juicio de Dios puede venir de diversas maneras, de la manera que él quiera. Dios puede enjuiciar a ese tirano, mandarle juicio, como tú mencionas, y que lo apresen y que lo metan en la cárcel. Pero no es lo mismo que yo le desee, Señor, mira, que lo ametrallen a ese. Es que yo digo que no sé hasta qué punto pedirle eso al Señor, pero sí, que podemos orar imprecatoriamente, claro que sí, en la Biblia está. De hecho, sabemos que hay oraciones imprecatorias porque las conocemos de la Biblia.
Sí, algo más.
Continúa.
En Efesios capítulo 6, en el contexto de la lucha espiritual que tenemos,
sí,
en el versículo 18, se nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En esos dos versículos vemos que oraciones específicas por todos los santos, pero también por el ministro que es él. Él pide que oren por él. Entonces, es en el contexto de esa lucha espiritual, el Señor nos dice que es en oración que vamos a prevalecer, que vamos a tener la victoria sobre nuestros enemigos.
Uh-huh. Así es. Vidal y Argelis.
No es menos cierto, como apuntaba Julio y tú también, que se pueden hacer ese tipo de oración imprecatoria, pero en el contexto en que tú estás trabajando, que es con los niños, yo creo que no sería conveniente. Porque uno de los problemas que tenemos hoy en el día con el Corán ha sido la malinterpretación de términos violentos acerca de ellos, y por eso ellos mismos están divididos. Imagínense que desde pequeño usted está enseñando a sus hijos a orar por ese tipo de cosas. Ahorita el muchacho, los textos que más le interesan de la Biblia son los que tienen que ver con juicio, con lo que tienen que ver con mortandad y ese tipo de cosas. Entonces, dentro del contexto de los niños, ese tipo de oración no serían saludables. Al menos entiendo eso.
Sí, yo diría, tu nota es muy interesante. Yo te agregaría ahí el hecho de que, digamos que no orar de manera imprecatoria con cosas específicas, pero si, por ejemplo, con nuestros hijos oramos al Señor que haga justicia, que mande juicio, como decía Julio, sobre alguien que ha hecho algo malo, bueno, eso le va mostrando a ellos ese sentido de justicia y le va presentando a ellos a Dios como juez que juzga lo malo. De manera que, gracias por tu nota, podemos ciertamente orar con nuestros hijos para que Dios haga juicio sobre aquellos que merecen juicio. Vidal.
Sí, yo quería señalar lo siguiente, y es que siempre es bueno que nosotros también incluyamos en nuestras oraciones nuestro lugar de trabajo, ya que nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo allí en el trabajo, para que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y a la vez que nos proteja de las tentaciones y los dardos que Satanás utiliza para con nosotros los cristianos, y para que el Señor también nos dé la sabiduría para nosotros poder predicar su palabra en nuestro trabajo. Y también, ¿por qué no?, también pedirle al Señor, darle las gracias al Señor por la provisión de trabajo. O sea, creo que esa oración no debe de quedarse.
Sí, muy bien, gracias Vidal. Es ahí otro punto, otro aspecto para el cual usted puede tomar un día. Nosotros vimos aquí, estamos viendo algunas sugerencias y vimos un esquema de ejemplo de una semana. Pero en la siguiente semana usted puede entonces tomar un día para orar por su lugar de trabajo. Puede tomar un día de oración, de acción de gracias, básicamente. Darle gracias al Señor por todo lo que le ha dado. Por ejemplo, los finales de semana son buenos para eso, un sábado, un viernes. Dar gracias por todo lo que el Señor le ha dado en la semana. Por el trabajo, por la salud. Si le dio gripe a un miembro de la familia en la semana y ya el fin de semana está sano, por esa sanidad. Apenas hemos visto aquí unos cuantos aspectos de los tantos para los cuales nosotros podemos tomar un día, y, o sea, desde los distintos días de la semana en nuestras devociones regulares, y dedicarnos con nuestros hijos a orar por ese aspecto específico. Muy bien, hermanos. Veamos ahora, en lo que nos queda de tiempo, bueno, ya 5 minutos, cómo nosotros también podemos presentar a Dios ante nuestros hijos por medio de los símbolos. Ya vimos cómo nosotros, como padres sacerdotes, presentamos a Dios a nuestros hijos a través de la enseñanza, y en ese contexto de la enseñanza ya vimos varios aspectos: el canto, la invocación, o sea, los distintos elementos de nuestro culto familiar, entre ellos el de la oración, y hemos visto varios aspectos por los cuales podemos embarcarnos a orar en los distintos días de la semana, según creamos conveniente. También, como sacerdotes de Dios, nosotros presentamos a Dios ante nuestros hijos a través de los símbolos. Y esto es interesante. Decía cuando comenzamos que ya quizás hoy íbamos a comenzar a ver lo que dice el versículo 9, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Hermanos, la manera en la que nosotros decoramos nuestros hogares puede opacar o intensificar la presencia o la percepción de Jesús en nuestro hogar. ¿Usted sabía eso? La manera en la que usted decora su hogar puede intensificar la percepción de la presencia de Jesús en nuestro hogar. Las verdades profundas de Dios a menudo van más allá del lenguaje humano. Van más allá de lo que nosotros podemos expresarlas con nuestras palabras. Un símbolo puede expresar una verdad con mayor sencillez y con mayor profundidad que con simples palabras. O mejor o más intensidad que con lo que pudiéramos expresarlo con palabras, aunque no fueran palabras simples. Con el discurso más complejo, quizás el efecto de una imagen o de un símbolo puede llegar a ser más profundo, especialmente para nuestros hijos, que las palabras. Porque también tenemos que considerar eso. Según nuestras edades, a los niños, hermanos, un discurso excelentísimo del excelentísimo expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, lo cito a él porque, como ustedes saben, él es un excelente orador. Un discurso de él a mi hijo de 5 años, lo que lo ves aburrir, no le va a, dudo que se quede con algo. Ahora, una imagen, un símbolo, mire, lo va a recordar, mire, eso se le graba instantáneamente. Entonces, a Dios nosotros también lo presentamos ante nuestros hijos a través de símbolos y a través de imágenes. Dios mandó a que estas palabras, esa ley, los padres las ataran primero en su corazón, eso ya lo vimos, o sea, el principal soporte de nuestro ministerio sacerdotal es que las palabras que el Señor nos manda estén primero en nuestro corazón. Vimos lo de presentar a Dios ante nuestros hijos a través de nuestro ejemplo, eso ya lo vimos en unas cuantas clases hacia atrás. Y esas palabras que Dios nos manda, además de estar en nuestro corazón, nos dice, porque Él sabe que es útil que las pongamos en los postes de nuestra casa y como frontales. En estos días no usamos eso, pero el sacerdote tenía aquí, en la tiara, un sombrero que se ponía en la cabeza, una placa que decía ahí, Santidad a Jehová. Eso era interesantísimo, porque eran cosas que continuamente nos recordaban, nos iban a estar recordando a los adultos esas palabras que Dios nos mandaba, nos estaba mandando ese día en el Sinaí cuando las dio a Moisés. Iban a estar continuamente recordándonos a nosotros esas placas, esos símbolos, señales en tu mano, en los postes de tus puertas y en tu casa, las escribirás. Los símbolos cristianos son ventanas espirituales a través de las cuales puede brillar la verdad de Dios. Si Jesús es el centro de nuestra vida familiar, conviene entonces que el ornato de nuestro hogar refleje ese hecho. Es conveniente, hermano, si usted no lo tiene, ni modo, no estamos diciendo que usted está pecando, estamos hablando de los beneficios, de lo beneficioso que es, tanto para usted y también para sus hijos, que hayan recordatorios en nuestro hogar de las verdades espirituales que creemos y que hemos recibido. Estos símbolos, estas imágenes, muestran, reflejan con franqueza detalles de esas verdades que nosotros conocemos. Por ejemplo, ¿qué le va a recordar a usted? Mire qué interesante esto para que usted vea. O no, que le va a recordar a usted, porque sabemos que le va a recordar. Pero, ¿qué le trae a su mente un cuadro en su casa ahí? O vamos a poner que no en su casa. Usted llega a un lugar y ve un cuadro con un corderito ahí. Un cordero. Los corderos son los hijos de las ovejas. Usted ve un corderito ahí en un cuadro. ¿Qué le trae eso a su mente? Milton, ¿qué te traería a tu mente el cuadro con un cordero? Tienes un micrófono ahí, úsalo.
El sacrificio del Señor en la cruz, que fue como un cordero, manso como un cordero.
Correcto, entre muchísimas otras cosas. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo, miren cuántas cosas nos recuerda un cuadro con un corderito. Una cruz. ¿Qué te recuerda una cruz, Milton?
El sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados.
Lo mismo, la misma cosa, ¿ves? Una cruz y un cordero nos muestran la misma verdad eterna, gloriosa y poderosa de que Jesucristo, el Cordero de Dios, dio su vida en expiación por nuestros pecados en una cruz. Fue hecho maldición por nosotros. Y eso usted puede recordárselo a usted y a sus hijos mediante un cuadro, mediante una cruz, no tiene que ser en un cuadro, una crucecita, lo que sea. Yo no voy a decir aquí, no voy a venir a decirle cómo adorne su casa, pero el punto es que estas imágenes, estos elementos, cuadros, colgaduras, murales, placas, tapices, con todos estos elementos nosotros podemos rodear nuestra vida cotidiana de ese lenguaje celestial silencioso, ese lenguaje celestial que continuamente nos está recordando las verdades que nosotros creemos. Qué interesante que por donde quiera que usted se mueva en su casa esté recordando al Cordero de Dios o a los ángeles o a Moisés o al diluvio o las aguas del Mar Rojo cuando se abrieron, o sea, la historia de la redención. Qué interesante es. Y yo recuerdo muchos lugares donde yo voy o por donde he ido, casas, ahora mismo lo que no recuerdo específicamente dónde o de quién, pero sí recuerdo lugares donde siempre habían cuadros, donde habían placas que tenían un versículo bíblico, un salmo, el salmo 23, cosas así, que continuamente nos están recordando, como dice el versículo 9, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, nos están recordando que estas palabras que yo te mando hoy, y las enseñarás a tus hijos diligentemente. Recuerden que el texto dice diligentemente. Yo siempre lo he señalado que no está en la versión Reina Valera. Pero dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Una forma de usted hablar de eso, cuando se acueste, cuando se levanta. Un cuadro ahí en el cuarto de los muchachos. El cordero, un corderito ahí. Usted le está hablando cuando se acuestan y cuando se levantan de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se le está hablando cuando se levanta y cuando se acuestan. Y si se levanta de madrugada, se pipí también. Se le está hablando todo el tiempo. Yo vi varias manos levantadas.
La
hermana Leida, sí, pero la hermana Leida estaba primero. Bueno, pues tú tienes el micrófono, adelante.
Sí, mira, que ahora que tú comentas eso, me acuerda una nota interesantísima de una película que vi que se llama, no me acuerdo cómo se llama, creo que, bueno, también una película importantísima que dieron, que una de las cosas que motivaba la película era que los hombres hicieran pactos, etcétera, etcétera. El punto es que una de las cosas que motivaba la película era que hicieron un recuadro, una especie de, vamos a decirlo así, enunciado, básicamente, para que el que llegara a la casa, lo primero que viera es lo que creen lo que están en esa casa. Y pienso yo dentro de sí, reto de valiente, sí, dentro de sí, que ok, mis hijas ahora mismo no lo entienden, pero yo sé que cuando tengan, qué sé yo, 12 años, hacer una situación así, que eso es por decir muchísimas cosas que se pueden hacer. Sería interesante porque tú puedes, ellas mismas pueden decir, si algún día tú no estás cumpliendo con eso, papi, ¿y ese cuadro? ¿No fuiste tú que lo pusiste? ¿No fuiste tú que lo enganchaste? Etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, eso no importa la edad, no importa la edad, porque ya cuando ellos tengan conciencia, van a entender lo que significa el cuadro, pero van a recordar desde cuándo estaba ahí. Cuando el pueblo de Israel se estableció en Canaán, que las dos tribus y media volvieron al otro lado del río, donde ya Moisés le había dado heredad, ellos erigieron ahí un pilar, Hubo una confusión por eso. Ellos pensaron, el pueblo de Israel pensó que sus hermanos estaban construyendo un ídolo ahí. Y fueron para allá para exterminarlos. Fueron dispuestos a exterminarlos porque, para que no se apartaran del Señor. Y resulta que eso fue algo que ellos pusieron ahí para que cuando sus hijos, cuando crecieran más adelante, le dijeran: papi, ¿y qué es esto? Ah, mira, lo que pasa fue, eso es para recordar que el Señor nos dio heredad aquí y que nosotros, que aunque estamos de este lado, también tenemos parte, somos parte de este pueblo que está de este lado, donde está el templo, que es el centro de la adoración. De manera, hermanos, que esas imágenes y esos símbolos son apropiados. Ya tengo varias manos levantadas, me van a perdonar mis hermanos.
Yo tengo el micrófono en la mano y voy a ser muy breve.
Bueno, como usted lo tiene, le vamos a dar chance, pero muy ya breve. Se nos fue el tiempo. Y
muy breve.
Guárdenlo para el domingo que viene, que vamos a seguir con este tema.
Sí, simplemente.
Y sí, hermana, antes que usted continúe. Y para que me permitan decir una última idea, para que ustedes se queden con ella. Y entonces continuamos el domingo que viene. Guarden, por favor, sus preguntas y sus aportes.
Una pequeña nota al margen. Con relación a lo que el hermano dice, imágenes, entiendo que es visuales, algo que uno pueda palpar,
claro,
con la vista.
Claro, hermana, no son
textos bíblicos, textos bíblicos, por ejemplo, con imágenes que hagan alusión al texto bíblico. Hay uno muy famoso de una corriente de agua que dice como la corriente de agua es ese texto.
De eso que estamos hablando.
Hay que tener cuidado porque hay aquí entre nosotros personas, nuevos creyentes, que podrían interpretar que estamos mandando a poner imágenes. Uh-huh. El hermano se está refiriendo a textos bíblicos, por ejemplo.
Bueno, textos bíblicos y imágenes en sí, o sea, cosas gráficas. Hablamos de el cuadro con un cordero. Usted tiene cuadros en su casa y no son imágenes. No son imágenes en el sentido de que usted no las adora, pero sí son imágenes, son una imagen visual. Entonces, si usted pone, si en su casa hay un bodegón, ese famoso cuadro donde hay una mesa con frutas y vasijas y cosas así, ¿qué diferencia hay entre ese cuadro que otro que en vez de ser un bodegón hay una ovejita ahí? Es lo mismo. Estamos hablando de ese tipo de imágenes visuales que nos recuerdan nuestras verdades, no de imágenes para idolatrar. Se cuenta de cierta mujer cuyos tres hijos, esto es para terminar ya, para que tengamos esta idea de cuál es el efecto de estas cosas visuales. Se cuenta de cierta mujer cuyos tres hijos, para gran desencanto de ella, escogieron ser navegantes de alta mar. Cierto día ella contaba cómo a unas personas que le visitaron a su casa, a la señora, a la madre de estos tres navegantes, ella le estaba contando a esas visitas cómo ella no podía entender por qué todos sus tres hijos habían escogido ser marinos y navegantes, irse al mar con riesgo de, ustedes saben, de ahogarse y cosas. La madre, eso le desencantó. Ella no quería que sus hijos tomaran ese trabajo tan arriesgado. Mientras les hablaba, una de las personas que estaba visitándoles ahí les pregunta: ¿por cuánto tiempo usted ha tenido ese cuadro aquí en la casa? El visitante hizo esta pregunta indicando con su dedo hacia un gran cuadro que colgaba en la pared del comedor. Dijo la señora: oh, este cuadro lo he tenido aquí por años, desde que los niños eran pequeños. Le dijo el visitante: ahí está la respuesta, señora, ¿por qué sus hijos quisieron ser navegantes los tres? En la muralla del comedor colgaba aquella gran pintura de un gran barco hendiendo airosamente las aguas. Con su velamen, con sus velas desplegadas, el capitán de pie con sus piernas separadas en el puente de mando, con su catalejo en la mano, escudriñando el horizonte, mañana, tarde y noche. Con cada comida, cada vez que se sentaban los niños a desayunar, a comer y a cenar, estaban recibiendo una impresión en sus mentes del sentir de excitantes aventuras que estaba representada en ese cuadro. Sin ningún esfuerzo, sin que hablara una sola palabra, ella había inculcado en sus hijos la afición por el mar. Los dejo con esa imagen, con esa idea, con ese pensamiento, para que entendamos de qué estamos hablando. Cómo así las imágenes de las verdades espirituales van a ir, sin palabras, calando en las mentes y en el corazón de nuestros hijos. Las escribirás en los postes de tu puerta y en tu y en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te pedimos que tú nos bendigas en el resto de este día y que nos des gracia y sabiduría para nosotros aplicar las enseñanzas de tu palabra. Lo pedimos por Jesucristo. Amén.